Hola, buenas tardes, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos otra vez, como todos los meses, una vez al mes, esperando a este programa, que sé que hay muchos seguidores y seguidoras, lo sé, que se llama Conocer la Historia. Bueno, de la mano de Tello Mañueco. Hola, Tello.
Hola, aquí estamos.
Otra vez estamos aquí. Aquí Tello Mañueco, que como sabéis es escritor, es profesor de historia, es licenciado en historia y entonces, bueno, pues ya sabéis que nos da todos los meses una clase de lo que él elige, porque sabe, lógicamente, pues sabe mucho de historia y entonces pues él elige el tema y yo lo único que hago es pues darle la palabra y manejar la máquina infernal esta que tengo aquí de botones.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver de qué hablamos hoy, Tello. Vamos a hablar de algo que a mí me tiene muy intrigada y además creo que es un programa que creo que a nuestros radiocoloristas les va a gustar mucho porque tiene pinta de ser muy interesante. Vamos a estar, vamos, con los oídos pegados a la radio. Vamos a hablar de el motín del pan. Así fue como se conoció la rebelión popular originada en Castilla en el año 1856, que ya ha llovido. Y esta rebelión se produjo después de una epidemia de cólera que sufrió la zona norte de Castilla, vamos, no de Palencia, en 1855. Pero el tema no fue la pandemia, ¿no, Tello? ¿O sí? ¿Cómo fue?
Bueno, para empezar voy a decir a los nuestros oyentes que después de más de 30 programas que llevamos aquí grabados, es la primera vez que vamos a hablar de un tema de historia centrándonos en Palencia, ¿eh? Porque yo creo que estos motines del pan son, desde luego, de la historia contemporánea de Palencia, seguramente de las cosas más importantes, si no la más importante, ¿eh? Como bien decías, estos motines del pan se producen en 1956, pero no son productos de las plagas de cólera que hay.
En 1956,
has estado muy atenta.
No, yo digo.
Sí. No son la consecuencia de las epidemias. Las epidemias de cólera que hubo en el 54 y el 55, la de 55 fue fuerte y causó más de 300 muertos en una ciudad que entonces tenía 12.000 habitantes, Palencia, contribuyeron a todavía empeorar más la situación. Pero los motines del pan se producen precisamente por la carencia, no por la carencia de pan, sino sobre todo por la carestía. Además de haber menos pan, sobre todo el pan se encarece muchísimo. Y las consecuencias de esta subida están lejísimos de nosotros, están nada más y nada menos que en Crimea. En 1856 empieza la guerra de Crimea. En ella se enfrentan el Estado zarista, la URSS de los zares, el Imperio Otomano, con Grecia y demás, está Francia, está otra serie de Inglaterra y otra serie de países, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia en Europa? Como veremos además después al final del programa, que todos estos países que están en guerra necesitan materias primas, generalmente acero, necesitan textil, uniformes, tiendas de campaña, mantas y sobre todo necesitan cereal. Y del cereal principalmente el trigo para el pan, porque es el que alimenta a los ejércitos. Y todas estas naciones que están en guerra producen poco, y lo primero que se esquilma siempre en las guerras son los campos, ¿no? Y claro, un ejército sin pan no trabaja, con hambre no trabaja. Automáticamente todas estas serie de naciones que están en guerra acuden a los países neutrales a comprar todas estas cosas, ¿no? Y claro, aquí vienen los especuladores de todos estos países, que lo que hacen es subir muchísimo los precios. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos compran trigo. La situación encima se había agravado por las epidemias. Pero es que además de las dos epidemias del 54 y 55, en el 56 año en el que acaba la guerra de Crimea, había empezado en el 53, la cosecha es malísima. Lo que se había cosechado es bajísima, ¿no? Con lo que las esperanzas de que ya empezasen a bajar los precios no lo son tal, al revés, siguen igual de altos o más. La consecuencia, de la guerra y de especularlos, porque claro, las harineras y los grandes almacenadores de trigo lo venden al extranjero a precios altísimos, lo que repercute en los palentinos y en todos los españoles, en estas subidas, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente va a motivar el levantamiento de la gente, porque el pan era la materia básica, ¿eh? O sea, el pan sube casi el triple, y del pan era el alimento básico. O sea, fíjate tú que en 1931, en tiempo de la República, habían pasado ya años, un jornalero ganaba como 3 pesetas de jornal al día, y solo el pan le costaba un kilo de pan casi 1 peseta. O sea, que era el elemento básico, ¿no? Por eso es por lo que se levantan. Esto se vio agravado, como hemos dicho, por las epidemias de cólera, y es lo que lleva al levantamiento, que fue un levantamiento en todo Castilla y León. Además, hubo otra cosa, que además de todo este alza de precios, los impuestos indirectos suben más de un 60%, y de esos nos escapa mucha gente que quiere comprar o hacer. Entonces, la situación es mala generalmente en Castilla y León, que son donde tenemos mucha producción de trigo. Y aquí es donde se produce el levantamiento, ¿eh? Se levantan muchas partes de Castilla y León, sobre todo Salamanca, Burgos, Palencia, Valladolid, Medina del Río Seco, Benaventes, que es donde empieza la revuelta, y en Valladolid, que empiezan a la vez. Y aquí luego será en Palencia, donde, como vamos a ver, seguramente es el sitio donde mayor represión va a haber de todo este movimiento. El día 14 de junio de este año 1856, el gobernador civil de Palencia, José Luis Mayordomo, ya observa y dice al ayuntamiento: las cosas están muy mal, la gente está muy descontenta, no hay pan, el pan es muy caro, la gente lo está pasando mal y la situación es mala. Y dice al ayuntamiento que sería bueno hacer como lo que piensan hacer en Valladolid, que es despachar pan el propio ayuntamiento, aunque sea más de peor calidad, pero a mitad de precio, ¿no? Es lo que pasó, es lo que hicieron en Valladolid. Lo que pasa es que en Valladolid este pan que repartieron fue poco y lo repartieron a través de las panaderías. ¿Qué pasó? Que enseguida la gente se enteró que era la mitad y lo llenó todo, y había muy poco pan y se acababa. Y hubo tiendas como que cogieron y empezaban a venderlo al mismo precio, al precio alto. De ahí empezó, pues bueno, una riña en una panadería. Donde
sí, con una que le llamaban la madrileña.
Exacto, muy bien, compañero. Bueno, ahí estalló la de Valladolid. Bueno, eso fue el día 22. En Palencia no les dio tiempo ni siquiera, no sé si a pensarlo, esto de abrir unas tiendas con pan más barato, ¿no? El día 23 en Palencia empieza el movimiento, ¿no? A las 9 de la mañana se empiezan a concentrar gente en los cuatro cantones. Los cuatro cantones era el lugar donde generalmente todos los días se concentraban montones de peones parados, y se ponían allí para si algún patrón quería darles algún trabajo, ¿no? Como hemos visto, yo lo he visto eso en mi pueblo hasta cuando era pequeño, ¿eh? En Valdanás. Había un sitio en la plaza donde los que no tenían trabajo pues llegaban y se les llevaban a los pinos o donde fuese a trabajar. Y ahí es donde se concentraban. Y ahí empieza a llegar gente de los barrios, principalmente del barrio de La Puebla, que era un barrio textil, que estaba entonces eran las afueras de Palencia, donde se estaba pasando muy mal, donde había muchas mujeres trabajando en el textil, y de esta columna que viene de gente de La Puebla hay muchas mujeres, ¿eh? Hay muchas mujeres. Ya en los cuatro cantones se juntan cientos, puede ser que 1.000 personas, hay periódicos que hablaron de 4.000, cosa que es verdaderamente una barbaridad, porque en Palencia había 12.000 habitantes, o sea que tenía que haber ido. No, o sea, yo calculo que serían en torno a las 1.000 como mucho, pero bueno, una ciudad tan pequeña es una barbaridad, pues también, sí. ¿No? Pues ahí se van concentrando, los ánimos están muy encrespados, ya la gente está harta. Parece ser que el gobernador civil, este mayordomo, trató de apaciguar a la gente, por supuesto no lo logró. El ayuntamiento, ya viendo lo que había pasado en el levantamiento de Valladolid, había movido a la milicia, les había puesto a proteger el ayuntamiento y algún puesto por ahí, alguna zona de cosas del ayuntamiento en torno a la plaza, pero la milicia no interviene para nada. La milicia son gente del pueblo y la milicia está pasándolo mal y no van a intervenir para nada en absoluto en el tema. La gente se encrespa, mayordomo les intenta, el gobernador civil les intenta apaciguar, pero no lo logra y marchan hacia las harineras. Marchan por la plaza, por la calle Mayor, allí se paran en la farmacia de Ambrosio Eras, donde cogen líquidos inflamables, después se paran en otra farmacia que había en la calle Carnicerías, que ahora es Barriumier, cogen más líquidos inflamables, pasan por la Plaza Cervantes, y en la Plaza Cervantes, cuando pasan, había un destacamento del ejército.
¿El
de Villarrobledo, por lo menos, no sé si se llamaba entonces allí, pero sí. era pequeño, ¿no? Porque
sí, que era un...
las grandes concentraciones del ejército en Castilla y León estaban sobre todo en Burgos y en Valladolid, algo en Salamanca. Aquí había un pequeño destacamento. No obstante, el que lo gobernaba, el gobernador militar, había pedido al gobernador civil, a mayordomo, que le cediese el poder para tomar el control del orden en la ciudad con la compañía que tendría o los militares que tenía, ¿no? Cosa que el gobernador civil no quiso. Fue el hombre que mejor entendió la revuelta y el que no quiso ceder enseguida el poder al ejército para reprimirla, ¿no? Después de pasar a la Plaza de Cervantes, que los soldados estaban ahí formados pero no se movieron, no tenían que intervenir ni podían, bajan a Puentecillas, pasan el puente y nada más pasar el puente ya se ve ahí que hay unos edificios ahí como una presa y unos edificios bastante grandes. Ahí estaba la última fábrica que se había hecho, harinera que se había hecho en Palencia, que era la de Enrique Cuétara. Los amotinados van y la van a incendiar, ¿no? Llegó el alcalde allí en ese momento, el tal Ortiz, y les dice que se paren, que no sé qué tal, pero vamos, no solo no lo logra, sino que le tiran al río, ¿eh? Sin consecuencias.
Le tiraron al río.
Sí, sin consecuencias, pero vamos, le tiraron al río. La fábrica fue quemada. Después de esto, los amotinados se dirigen a la Dársena. En la Dársena había dos fábricas que dependían del consorcio del canal, pero estaban dadas en arriendo y las estaban explotando precisamente José Ortiz, el alcalde, y un tal Ríos, ¿no? Las fábricas también son quemadas, ¿eh? A estas alturas ya todo esto ya está todo revuelta, la ciudad, las autoridades se reúnen, empiezan a ponerse nerviosos. Martínez Durango, que era el dueño de otra fábrica que había en el camino de San Román, este hombre que es un hombre bastante, tuvo muchos puestos como veremos, pero era, no sé si había sido concejal o no, si había estado en la milicia, algunos también dicen que sí que estuvo en la milicia, pero le expulsaron. Bueno, la cuestión es que se acerca a la plaza y logra que varios miembros de la milicia voluntariamente, dice, fuesen con él a defender su fábrica, seguramente fuesen pagados, y fueron también dos o tres elementos, como dice el historiador Javier de la Cruz, que es un buen historiador palentino. Entre ellos estaba un tal Felisón, que eran, pues parece ser gente que había estado envuelta también en reyertas, incluso en algún asesinato, puede ser, como en el caso de este Felisorro, que le llamaban. Bueno, la cuestión es que cuando llegan los amotinados a la fábrica de este Martínez Durango, son recibidos a tiros, ¿no? Hay un muerto y hay varios heridos, alguna prensa dice que 5, otros dicen que 2. Una de las heridas era una tal Bartolomé, la tía pelada, y después de esto se retiran los amotinados y se vienen hacia Palencia a la casa de Martínez Durango. Martínez Durango tiene la suerte de que uno de los vecinos le dice, oye, que vienen hacia acá, y se sale de casa y demás. A partir de ahí ya, a las 3 había proclamado el estado de guerra en Palencia, ¿eh? La cuestión es que todavía no tenían efectivos suficientes, ya sí que los militares que había con el gobernador militar estaban en la calle, pero vamos, la revuelta ya siguió todo el día un poco revuelto. De hecho, apareció muerto en la calle don Sancho, un miembro de la milicia, pero nadie le atribuye la muerte ni a los sublevados, ni nadie fue acusado por ello, pero sí apareció muerto. Y hay revueltas hasta que ya se pacifica, porque llegan ya al día siguiente, van a estar en Palencia los efectivos del ejército de Burgos y Valladolid, que habían controlado parte ya de sus motines en esas ciudades, y como eran efectivos muy grandes del ejército, mandan gente a Palencia, que se hace con el control. A partir de aquí empiezan las detenciones. Los hombres son confinados en el convento de San Pablo, y las mujeres en el de San Francisco. Enseguida empiezan también los juicios, juicios muy sumarísimos, como dicen algunos autores, sin ninguna garantía de ningún tipo. Muchos hombres son condenados apenas entre 8 y 20 años, las mujeres son condenadas entre 6 y 14 años, y en una primera tanda, digamos, hay 5 condenados a muerte. Una es una mujer, Dorotea Santos, que era una chica de 20 años que trabajaba del textil de la Puebla, y otros son cuatro hombres, ¿no? Estos son condenados a muerte y serán ejecutados el día 29. Los cuatro hombres son ejecutados en las 11 paradas, ahí donde estaba precisamente la fábrica primera que queman, nada más pasar el puente.
Paradas, nada más pasar el puente, sí, el puentecillas.
Sí, exacto, pues ahí son ejecutados. Parece ser que dos de ellos, uno que era zapatero y otro que era estudiante de teología, que se apellidaba Alejos, piden perdón por lo que han hecho. Parece que habían participado como otros cientos en el incendio. Otros dos no abren la boca, son fusilados allí. Y a Dorotea Santas la condenan a garrote vil.
¡Ostras, tú!
El patíbulo, dicen también los periódicos de la época, que algún periódico que cuando estaba en capilla y la dijeron ha sido condenada a muerte, se desmayó porque dijo que yo no he hecho nada grave, ¿no? O sea, había, bueno, eso son especulaciones de la prensa, ¿no? Pero bueno, seguramente puede ser que no me extraña que se desmayase, ¿no? Por lo menos se desvaneciese o se viniese abajo, ¿no? El patíbulo se levantó ahí en lo que es ahora al lado de Correos, justo lo que era la puerta norte de la muralla, que la llamaban la puerta de Monzón, porque por ahí venían del norte, la gente del norte entraba por esa puerta, y ahí la dieron garrote vil a Dorotea Santos, que ha pasado a la historia como ser la líder y la instigadora del movimiento. Hay poquísimos datos sobre ella. Se sabe que sí que era de la Puebla, que era trabajadora y que sí que fue activa, como seguramente otros muchos, en el movimiento, pero no sé cómo.
Sí, ¿de qué manera?
Específicamente, no sé qué acusaciones, porque sí. no hay datos. Pero vamos, ha pasado a ser como un poco la heroína o la cabecilla de este movimiento, ¿no? Posteriormente fueron ejecutados otros 6, el día 4 o 5 de julio ya. Fueron ejecutados una mujer, la Tomasa Bartolomé, la pelona, y otros 5 hombres, ¿no? Y luego, posteriormente, ya fue también ejecutado otro al que le acusaban de haber sido el que había soltado una navajada al alcalde antes de tirarle al río. Dicen que si le había roto el sombrero, no sé qué, bueno, total, que le condenaron a muerte también. Entonces, el balance aquí en Palencia fue muy fuerte, porque fueron 12 los condenados a muerte. Según el periódico El Clamor del Pueblo, uno de los periódicos que había en Palencia, hay más de 130 detenidos, hay bastantes heridos y hay muchos que han huido, que huyen de Palencia también, ¿eh? O sea que el balance es fuerte, ¿eh? Y no solo fue en Palencia capital, porque hubo movimientos en Dueñas, donde fueron a por al alcalde también, y parece que intentaron darle alguna navajada. Se intentó quemar la fábrica, pero ahí llegó el ejército también pronto. Hubo gente de Ampudia también detenida, en Saldaña, seguramente en muchos pueblos más donde había harineras, porque la carencia era general, ¿no? Después de todo esto, podríamos pasar a hablar, no sé, de las conclusiones, porque bueno, en todo Castilla y León, para que nos hagamos una idea ya al final, en todo Castilla y León hay 21 muertos.
Fíjate.
Pero démonos cuenta que hay motines en Burgos, en Palencia, en Valladolid, en Salamanca, en Benavente, en Medina del Río Seco, en montones de pueblos y ciudades.
O sea que fueron muchos más.
Y de los 21, pero de los 21 muertos, 12 son de Palencia, justiciados. O sea, que es altísima la represión de 21, con un montón de sitios que hay, y Palencia, que era una ciudad muy pequeña, tiene 12 ajusticiados, aparte de el que mataron en la fábrica y demás. Y hay 130 detenidos. Por lo tanto, esto nos da una idea de lo fuerte que fue el motín en Palencia, por la enorme cantidad de detenidos que hay y por la enorme de cantidad de ejecutados, y porque de todas las fábricas que había en Castilla y León, que había unas 60, De las 9 que se quemaron, 3 fueron en Valladolid, 3 en Medina del Río Seco y 3 en Palencia. Por lo tanto, el balance numérico nos dice que donde más fuerte fue el movimiento y donde mayor represión hubo en el movimiento fue aquí en Palencia.
Vamos a tomar un poquito de agüita y seguimos. Bueno, aquí continuamos con el programa este tan interesante del motín del pan, aquí en Palencia. Resumiendo, Tello, ¿a dónde llevó todo este sufrimiento y, sobre todo, qué consecuencias tuvo?
Bueno, pues este motín tuvo consecuencias a nivel nacional, porque se produce la caída de Espartero, que era el que entonces estaba gobernando. Precisamente Espartero, 2 días antes del motín, había estado en Palencia y había sido bien recibido. Espartero cae, además, por las presiones de su compañero, el liberal O'Donnell. Uh-huh. Habían hecho un tándem ahí para gobernar, aunque era Espartero el que estaba figurando en primer lugar, y O'Donnell es el que más, digamos, pincha para que Espartero presente su dimisión, presentara dimisión, porque las revueltas del pan estas habían, como hemos visto, habían llegado a bastantes partes de Castilla y León, y también porque había coincidido con una huelga general en Barcelona del textil, que había sido fuerte, con muchos detenidos y demás, y todo esto con otros motines que había por ahí produce la caída de Espartero, que era el que gobernaba, y será O'Donnell el que entre a gobernar. O'Donnell echó la culpa de todo, de estar detrás de estos motines a los socialistas, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Más les habría gustado a los socialistas, pues sí, que tener en 1856 una organización para levantar zonas de Castilla y León enteras. Pues no, no, los socialistas no estaban organizados, no había ninguna organización socialista. Puede que hubiese algunos socialistas utópicos de esas comunas y falasterios que hubo en Cádiz, pero vamos, no había ninguna organización socialista. De hecho, el Partido Socialista se crea en 1879, bastante años después de toda esta, claro, y el sindicato de la UGT en 1868, mucho después. Por lo tanto, no tiene ni pies ni cabeza que fuesen los socialistas, como te digo, ya qué más quisieran, o el movimiento obrero, como decían ellos. Anarquistas sí había muchos anarquistas, pero los anarquistas de esta época tampoco estaban organizados y eran partidarios, hasta casi el Congreso de 1910, eran siempre partidarios de la acción directa. De hecho, ya vimos, ahí hicimos un programa de acción, los atentados, reacción, que hacen atentados contra grandes personajes. O sea, que tampoco, aparte de que no había sindicatos, porque la primera internacional que se crea en 1864 en Londres, con obreros de Alemania, de Polonia, de Suiza, de Francia y de Inglaterra, tiene dos tendencias, como vimos, la marxista y la anarquista, no existe en España. Y solo 4 años después, en el 68, es decir, 12 años después de la revuelta de Espín, es cuando viene un delegado de la Primera Internacional a Barcelona, Josep Tefanelli, un miembro de la gama anarquista, a empezar a organizar los sindicatos en España. Y de hecho, a partir de ahí se empiezan a organizar en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz y luego en Madrid, ¿no? En Barcelona ya había mucho movimiento sin organizar. De hecho, ha habido una huelga general pidiendo precisamente que se legalizasen los sindicatos, la jornada de 10 horas, que se quitasen las cefaltinas, que eran unas máquinas que habían traído de Inglaterra, que quitaban muchos puestos de trabajo en el textil. Bueno, hubo una huelga general que, como digo, fue muy reprimida, montones de detenidos, de heridos, y se fusiló al que la instigó, que o al que la dirigió, que fue un tal Barceló. O sea, tampoco fue el movimiento obrero, ¿no? O sea, que eso fue un movimiento...
El pueblo que le tocaron el estómago.
Efectivamente, fue un movimiento espontáneo.
Claro.
Por hambre. En Palencia, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues la primera, que el gobernador civil se le quitan de en medio, porque había sido un hombre muy muy conciliador, no había querido pasar el poder al gobernador militar. También cesan al alcalde, el Ortiz este, y va a entrar como alcalde Martínez Durango, precisamente este dueño de la harinera. Este luego fue de la Unión Liberal, fue alcalde de Palencia, fue diputado, fue también senador, pero afuera fue un hombre muy bueno. Da la circunstancia que estos dos alcaldes acabaron los dos arruinados. El Ortiz acabó tan arruinado que se tuvo que ir, y debía tanto que se fue de Palencia y le pusieron en busca y en captura. Y a este Martínez Durango, que tenía posesiones en Palencia, tenía mucho dinero porque era senador y había sido diputado, y luego tenía muchas posesiones en el Valle de San Juan, de tierras. Bueno, pues arruinó también completamente este personaje. En Palencia, ¿cuáles fueron las causas? Pues hubo también cosas muy peregrinas. En un momento dado, al principio, se acusó al director de correos de haber traído entre las sacas de correo a dos instigadores de la revuelta, que eran a los que acusaban. Luego, claro, cuando empiezan los juicios, se aclaró y a este señor le tuvieron que soltar, y nada de instigadores de fuera. Hubo otros que hablaban de que habían sido los carlistas.
Anda.
Como todavía había,
sí, sí, todavía había carlistas por allí.
Y resulta de que uno de los detenidos era un tal Lumbreras, había sido coronel del general Cabrera, el tigre del maestrazgo con el Vallabrón. El general Cabrera, recordemos que fue el más importante de la Segunda Guerra Carlista. Después decimos la guerra, que la primera fue hasta que le matan. En la segunda fue Cabrera el que llevó toda la iniciativa, que por cierto fue muy cruel. Aunque todo hay que decirlo, fue muy cruel después de que matasen a su madre, que la fusilaron, una mujer mayor que lo único que hacía era rezar, pues la fusilaron los isabelinos, los partidarios de la reina Isabel, y entonces dijo que isabelino que pillase, que lo fusilase, fue muy duro. Bueno, al final, después de fracasar también en la Tercera Guerra, se exilió en París. Curiosamente, luego, cuando estaba en Londres, en Sicilia, cuando después de ser, ya ves que en la Revolución del 68 los españoles echan a los borbones de España por su mal gobierno, pero en el 74 se restaura la monarquía después de Martínez Campos, del golpe de Martínez Campos y de los tejemanejes de Cánovas del Castillo, sobre todo, ¿no? Pues en el 74 vuelve la reina Isabel, vuelve el hijo Alfonso XII, el hijo de la reina Isabel, y este Cabrera, que había sido furibundo, que había matado, pues le reconoce a Alfonso XII y fue amnistiado. Una curiosidad para nuestros oyentes. Los que han andado clase conmigo ya saben que a mí, como me gusta toda la historia, enseguida que veo una salida, pues cuento más cosas, ¿no? Y este es el caso
también,
¿no?
Está muy bien.
Bueno, pues esos fueron lo más llamativo. El pan siguió subiendo. Los dos o tres días que hubo la revuelta se vendió a lo mismo, pero después siguió subiendo hasta que se fue agravando. Años después de ya la guerra, ya había hacía años que había tal, se van las cosas volviendo a su lugar y fue bajando, pero la gente lo siguió pasando muy mal. Y para terminar, pues me voy a ir también por los cerros de Úbeda,
vete.
Porque resulta que esto, como hemos dicho a nuestros oyentes, tiene su origen nada menos que en la guerra de Crimea, esta primera revuelta del pan, y resulta que 71 años después va a haber aquí otro hecho también muy, muy fuerte, precisamente por una revuelta por el pan.
Por lo mismo, claro.
Y es que en 1914, cuando estalla la primera guerra mundial y entra casi toda Europa en guerra, Eduardo Dato dice que nosotros no entramos en guerra, ¿no? Lo que viene muy bien a España, ¿no? Viene muy bien a España porque España en su comercio exterior era deficitaria en 100 millones, pero ahora va a empezar a exportar y la balanza de pagos va a subir 500 millones. Le vino muy bien al Estado, desde luego. Vino muy bien a todos los especuladores de la burguesía del metal del País Vasco, porque se vendía muchísimo, fijaros, la Primera Guerra Mundial, lo que duró, y las potencias que había en por medio, pues exportaron todo el acero que quisieron. El textil catalán se hinchó también a vender tiendas, uniformes y demás. Y los almacenadores de trigo nuevamente y los dueños de silos y de harineras también vuelven a especular, ¿no? La cuestión es que los precios aumentaron en España, pues subieron cuatro veces más que los salarios. El salario se estanca, que ya era bajo, y los precios suben cuatro veces más, entre ellos el del pan, que, como digo, eso era sagrado. El cordero no les importaba porque no lo comía, pero el pan sí les importaba. Y claro, eso va a dar lugar a la primera huelga general que van a convocar en España, que se convoca en marzo de 1917, y la convocan los dos grandes sindicatos que había en el momento: la UGT, que está representada por Besteiro y Largo Caballero, y la CNT, que está representada por el Noi del Sucre y Ángel Pestaña. Firman un acuerdo de huelga general en marzo, pero luego hay muchas disensiones entre ellos, porque los anarquistas eran más partidarios de ir mucho más lejos, de hacer una huelga revolucionaria. Total, que lo van alargando dos meses hasta que estalla la huelga, y ese tiempo se aprovechó por el gobierno para ir cerrando sindicatos, cerrando periódicos obreros, deteniendo a líderes obreros, y cuando ya estalla la huelga, sí que es fuerte, sobre todo en las ciudades industriales. Hubo 71 muertos, hubo 156 heridos y 2.000 detenidos, pero ya no tuvo el eco. Pero bueno, fue una huelga general ocasionada también por lo mismo.
Por la subida del pan
que se produce en España, cuando España no estaba en guerra, estaba produciendo perfectamente.
Fíjate.
Para nosotros, y el pan sube cuatro veces porque los especuladores dicen, bueno, como lo vendemos afuera más alto, que lo quiera, que lo compre igual que los alemanes o los franceses que están en guerra. Eso es una curiosidad, pero
nada nuevo bajo el sol.
Sí,
porque si te pones a mirar ahora es con otra cosa, pero igual.
Nada nuevo bajo el sol. Y ya para terminar, es que la verdad es que de este tema hay muy poco escrito, ¿eh? Muy poco escrito. Yo he seguido mucho a Javier de la Cruz, que ha escrito varios libros sobre Palencia, que, como digo, es un historiador que se informa muy bien y de este tema apenas pues saca 10, 15 páginas, porque no hay más. Y como dice él, todo, la gran mayoría, viene de los periódicos de la época.
Claro,
los periódicos de la época tienen dueños y tienen uh-huh. tendencias. Entonces, no te puedes fiar mucho. Entonces, muchos de estos datos están cogidos de ahí, ¿no? Hay mucha gente, muchos historiadores, que piensan que hubo más muertos y demás. También se han aportado, por ejemplo, Javier, pues algún dato oficial de actas de algún juicio y demás. Pero, como digo, la información es muy poca. Y sobre todo, sobre, como hemos dicho, de Dorotea Sancho, hay un libro que escribió unos escritos de un tal Gordaliza, se apellida Gordaliza, no sé si se llama Roberto, si Roberto Gordaliza, pero que yo no he logrado conseguir y que me imagino que se podrá conseguir en alguna parte, pero así todo no hay nada, porque en cualquier tema de historia pues tienes a patadas, te hinchas a... de libros, de autores, de historiadores, de artículos por internet. Hay aquí nada, hay muy poco, pero bueno, que nuestros oyentes sepan que seguramente el hecho más importante de la historia contemporánea que hubo en Palencia fueron estos motines del PAN. Que tuvieron un eco enorme y que fueron los más reprimidos de todos los movimientos que hubo en Castilla y León.
Y ahí viene la frase: cada vez que habla sube el PAN.
Efectivamente.
Digo yo,
Sí, sí.
Es que cada vez que abren la boca sube
para
el pan.
Para los que hablan generalmente no sube el pan, pero para cada vez que hablan sube el pan.
Bueno, Tello, pues nada más. Ha estado súper interesante. Yo, vamos, creo que a nuestros radiocoloristas les encantará porque estos programas les gustan. Oye,
sí, sí. Lo que siento es, como digo, es que no encontrar fuentes ni libros, por más que te pones.
Eso significa pues que había mucho cacique. No digo yo, ¿o por qué?
Pues fue un tema que aquí me imagino que se quedó
tapado.
Y sí, quedaron las actas y demás esto. y no tocó ninguno de la época, ni el tema, ningún historiador de la época.
Claro.
Y cuando ahora algunos, me imagino, han querido ir, como este Javier de la Cruz, otros ocho, pues encuentran pues que vale, tienen que ir a los periódicos de la época, que te cuentan la batalla como quieren.
Lo que tú dices, y depende
de
quién.
Acta de un juicio, lo que sea.
Entonces, sí, hombre, que sí que es verdad que hace tiempo, pues que hace 200 años, ¿no? O sea. Bueno, en
150
y tantos años, pero quiero decirte que tampoco nos remontamos a la época de los visigodos.
Hombre, de hecho, hay hechos de, por ejemplo, del Imperio Romano, de la conquista de Roma,
pues
que tenemos varios historiadores romanos, incluso griegos, que hablan de eso. Entonces, hay diversas fuentes, pero aquí es que ya te digo, es poquísimo. Ya no te digo, pues desde la Edad Media, sobre todo desde la Edad Media en adelante, pues hay muchísimos medios y muchas fuentes para buscar datos.
Pues esto es que lo taparon
de
esa manera.
Pero aquí no era un hecho local,
y ya
ninguno de fuera vino a revolverlo.
Pero fue...
No se dio mucho eco fuera, tampoco.
Sí, pero fue muy importante, porque fíjate a la gente que fusilaron,
anda, 12 fusilados, 160 detenidos en una ciudad de 12.000 personas,
pues
muchas familias afectadas.
Pues sí.
O sea, más los montones de gente que tuvo que huir, 60 murieron en la cárcel también, ¿eh? De los encarcelados murieron pues seguramente pues o por los malos tratos o por mala alimentación y demás.
Bueno, pues nada más, ha estado muy bien de ello. Me ha gustado muchísimo el programa. Me gustan todos, pero este me ha encantado. Más que otra cosa, pues bueno, porque toca de cerca nuestra ciudad y porque yo no tenía ni idea de que había vuelto una revuelta del PAN. Ni idea.
Sí,
así no te acostarás. Bueno, pues el próximo día nos hablas de lo que quieras, de otra cosa.
Pues
buscaremos.
Historias, tenemos
de historia.
Muchas.
Dentro de un mes, por estas fechas, pues aquí estamos otra vez, ¿verdad?
Otro tema bonito encontraremos, no hay duda.
Pues hasta pronto, Tello.
Hasta siempre, hasta dentro de un mes, Alberto.
Hasta dentro de un mes. Bueno, pues nada, yo me despido. He estado aquí a la técnica, soy Yolanda Bellota y ya sabéis, Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bueno, pues hasta pronto, gente. Adiós, adiós.